El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada en Torcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiaentorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge.
Tenemos la bendición de regresar al libro de Efesios y la exposición del libro de Efesios. Y continuamos con la exposición en versículos 2 y 6. De capítulo 4, y el título del sermón es Los medios para y la base de la unidad. Tenemos medios y la base de la unidad aquí. Recordamos la importancia de ese tema de la unidad cristiana. La unidad cristiana. Cuando pensamos de Satanás y pensamos de los metas de Satanás, y recordamos que en Centroamérica no hay muchas iglesias, tristemente, que son fieles al Evangelio. No hay muchas iglesias que son fieles, hay muchas iglesias, pero tristemente hay pocos que son fieles a predicar el Evangelio. Pues cuando pensamos de la perspectiva de Satanás, él no quiere atacar y molestar los iglesias que no están predicando el Evangelio. Ellos están bajo su engaño. Él ganó la victoria allá. Él quiere causar divisiones y empezar a traer tentaciones a iglesias sanas. Él quiere destruir iglesias sanas. Y cuando pensamos de la guerra espiritual y cómo él quiere engañar y causar divisiones, recordamos que hay más iglesias que están destruidos por medio de la falta de unidad que otros medios. Es más fácil destruir una iglesia reformada por causar divisiones que es traer falsas doctrinas. Por ejemplo, si alguien va a entrar y decir que muchas palabras tienen fuerza, son poderes, tienen mucho poder, ustedes saben cómo decir no, esa es doctrina de la palabra de fe y no creemos en la prosperidad aquí y no creemos, no estamos de acuerdo con este falsa enseñanza. Y ustedes como miembros tienen la capacidad de defender la verdad. Pero si tenemos tentaciones a pensar de, tal y tal persona tiene orgullo y piensa menos, tiene una ofensa contra otra persona, es más fácil causar divisiones y destruir iglesias sanas así. Pues recordamos que el apóstol Pablo empezó la segunda parte de Efesios con este tema, y de la importancia de la unidad, y necesitamos andar como es digno a la vocación que recibimos. Pues recordamos que estudiamos en la semana pasada fue este tema, en versículo 1, que dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y recordamos que esta es la introducción a la segunda parte del libro. Podemos decir que capítulos 4, 5 y 6 están abajo este tema de cómo vivimos como cristianos. Recordamos que el primer parte del Efesios, capítulos 1, 2 y 3, el enfoque era doctrina. Había deber, pero el enfoque era doctrina. Había solamente un imperativo en el capítulos 1, 2 y 3. Y ahora en capítulos 4, 5, 6, el enfoque es deber. cambiamos de doctrina a deber, y hay mucha doctrina en la segunda parte de Efesios, pero recordamos que el enfoque es deber. Este es que, lo que estudiamos en la semana pasada. Y también empezamos en versículo 2 con la que dice, con toda humildad, con toda humildad. Empezamos a estudiar los atributos, las actitudes cristianas que produce la unidad. Y recordamos aquí ahora nuestro árbol de la unidad. El árbol. Y estoy usando esta ilustración para ayudar y animar a ustedes a recordar las conexiones. Recuerden que en este árbol que produce la unidad tiene raíces. Y las raíces están conectadas al llamado que recibimos. El llamado que recibimos. El llamado eficaz. Ese llamado es un resumen, decir, el Evangelio. Y la Reina Valera usa la palabra vocación. La vocación que recibimos. Y recordamos que el primer fruto de la vida cristiana, de la primera marca de un cristiano es la humildad. Y eso es que estudiamos en la semana pasada. ¿Por qué usamos esa ilustración? A recordar la conexión con el Evangelio, que produce la humildad, y la humildad produce los otros frutos, o los otros rameras, que podemos decir. Ramas. Pues encontramos aquí, en versículos 2 y 3, los otros frutos de la vida cristiana. Y encontramos mansedumbre. ¿Qué otros frutos encontramos? Encontramos paciencia. La paciencia. Encontramos también amor. Y usamos una ilustración de las frutas para decir el árbol existe para producir las frutas y el fruto espiritual que queremos producir por medio es la unidad cristiana. Pues vamos a regresar a los atributos del corazón que son parte de la vida cristiana que tenemos aquí. Vamos a regresar a versículo 2, que dice, con toda humildad y mansedumbre. Y regresamos recordando que la humildad es una vida que está centrada en la gloria de Dios, y también a servir otras personas No es una vida centrada en nosotros mismos. No es egoísmo. Egoísmo es el opuesto de la humildad. Y recordamos que si tenemos la humildad, es por medio del Evangelio. El Evangelio que nos enseña la humildad genuino, real y profundo. Y la humildad produce mansedumbre. ¿Qué es el mansedumbre? El mansedumbre no es ser débil, no es estar débil o ser débil. Es tener sumisión a la palabra de Dios y confiar en Jehová. Es una aplicación de humildad que produce una persona que es gentil. No es duro en su manera de pensar, comunicar. Es una persona que confía en Jehová. No es una persona que es rudo, o que tiene insultos, o quiere quiere forzar otras personas a pensar en su manera. Es el opuesto. No es una persona que tiene paciencia. Paciencia. Recordamos que la conexión con los bienaventuranzas. En las bienaventuranzas tienen las mismas conexiones. Empieza con bienaventurados los pobres en espíritu. La humildad que el evangelio produce. Y el segundo fruto de los bienaventurados es que las personas que lloran. Y después las personas que tienen mansedumbre. Mansedumbre. El evangelio produce personas que están listos a someter a la palabra y están listos a ayudar y servir a otras personas. Pues produce la recordamos que este era un atributo de Cristo. Cristo era un hombre que manifestó la mansedumbre. Y un ejemplo es en Mateo capítulo 21, versículo 5, cuando él entró a Jerusalén sobre el el asno. Y recuerden en el contexto cultural la diferencia con un caballo, un asno, comunica mucho. Un caballo era un instrumento para de la guerra. Generales usaron caballos, pero él usó un asno para comunicar que él llegó en paz. Él llegó en paz. Y este era un cumplimiento a la profecía, que la Mesías va a entrar a Jerusalén así. Y sabemos cuando Cristo va a regresar en la venida, de segunda venida, él va a regresar en un caballo blanco. Es la manera que Apocalipsis comunicó. Para comunicar, él está allí para en la guerra, o en ganar en la victoria en la guerra. Pues recordamos que en la primera venida de Cristo, él manifestó mansedumbre. Mansedumbre. Esta aplicación de la humildad, que no es una expresión de debilidad, pero es una expresión de confianza en Jehová. Confianza en Jehová, que él va a juzgar. Pues produce palabras suaves o llenas de amor. Si tenemos palabras duras, no somos manifestando mansedumbre. Si no tenemos la paciencia de escuchar y simplemente queremos hablar, expresar nuestra propia opinión, no tenemos mansedumbre. Necesitamos tener esta confianza en Jehová y estar listos a decir la verdad, pero decir la verdad en una manera y en el tiempo apropiado. Decir la verdad en una manera y el tiempo apropiado. Y es necesario confiar en Jehová a hacerlo. Porque si no confiamos en Jehová, si confiamos en nosotros mismos, si regresamos a tener orgullo, no tenemos la paciencia y no tenemos la confianza en Dios. Tenemos en nuestros propios medios, en nuestros propios argumentos. Y empezamos a comunicar en una manera dura y sin pensar en otra persona. Pues aquí el corazón de esta palabra mansedumbre es examinar la manera que comunicamos. Examinar la manera que comunicamos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Y la aplicación principal es con personas en la iglesia, aquí. ¿Cómo podemos tener la unidad? Queremos tener un buen fruto de la unidad. Y necesitamos tener mansedumbre, mansedumbre. Y observamos otro aspecto, otro de versículo 2. Y ustedes, disculpe, ustedes pueden ver que en este sermón queremos estudiar versículos 2 a 3. A ver, tenemos dos puntos en este sermón. Una vida que produce unidad y también tenemos la base de la unidad, doctrina. Pues tenemos vida y doctrina en este texto, en versículos 1 hasta 6. Y estudiamos la humildad, mansedumbre y ahora la paciencia. La paciencia. Y dice aquí en versículo 2, soportándoos con paciencia los unos y a los otros en amor. Pues observamos aquí la paciencia, la paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el atributo cristiano, a tener la capacidad de estar tranquilo y esperar durante un tiempo sufrir. Cuando sufrimos insultos, cuando sufrimos pensando de los pecados de otros, y sufrimos para un propósito, para el bien de otra persona. Cuando tenemos esa capacidad, sufrir y esperar para el propósito, para el bien de otra persona. Esa es la paciencia, la paciencia. El opuesto es la persona que piensa ahora, ahora, ahora. No puedo esperar, no puedo esperar. O está enojado en una manera rápida. Este es el opuesto de paciencia. Otro opuesto es la persona que quiere tomar la venganza. Que piensa, ellos me causan dolor, ellos van a pagar. Ellos van a pagar. Y si es por medio de mi silencio, ellos van a pagar por mi silencio. Voy a separarme. Ahora hay distancia con esa persona. Y voy a... quizás es por una manifestación de una explosión. Puede estar en cualquier de las dos formas. En una forma como amargura, decir que voy a escaparme, voy a separarme de esa persona. O el opuesto es tener una explosión de enojo, con palabras malas y más. Pero recordamos la paciencia. Es un conectado, es una expresión de la humildad, es un fruto que el Evangelio produce. ¿Por qué? Cristo tenía paciencia con nosotros. La persona que tiene paciencia es una persona que quiere perdonar, que quiere perdonar y está orando por el arrepentimiento genuino de otra persona, que tiene ese deseo y está esperando, que tiene autocontrol de su boca para el propósito ayudar a otra persona. Y recordamos que hay un aspecto de sufrimiento aquí. Es difícil y muchos no tienen paciencia. ¿Por qué? Porque es necesario sufrir para el bien de otra persona. Si es sufrir insultos, si es sufrir por medio de esperar, por muchas maneras. Ustedes saben qué importante es la paciencia en matrimonio. En el matrimonio, qué importante es la paciencia. Es lo mismo en la iglesia. Es lo mismo en la iglesia. Necesitamos tener paciencia con otros hermanos. Y recordamos cómo está conectado el Evangelio y la paciencia que Cristo mostró en nuestras vidas. Y recordamos otra vez la ilustración del árbol, porque el árbol está enseñándonos cómo está conectado. Recordamos que la paciencia está conectado a la mansedumbre. Que tenemos un control de nuestras palabras en mansedumbre y nuestras actitudes está bien similar a la paciencia. Y recordamos la conexión con la humildad. Una persona orgulloso no puede tener paciencia y mansedumbre. ¿Por qué? Porque ellos piensan, merezco tal y tal cosa. Y no voy a sufrir. No. Ellos rechazan la actitud de Cristo. Ellos rechazan la idea que es necesario servir, ser esclavos. Ahora continuamos con la descripción de la vida de un cristiano, las actitudes del corazón que un cristiano verdadero tiene, frutos verdaderos de un cristiano, marcas de la vida cristiana, la verdadera vida cristiana. Y recordamos el llamado aquí, que dice, con toda humildad, en versículo 2, y mansedumbre, soportando dos con paciencia los unos a los otros en amor, en amor. Ahora, recordamos aquí que el apóstol Pablo está animándonos, llamándonos a tener amor por los hermanos, amor por los hermanos. Recordamos cómo estudiamos cómo el amor cristiano es un compromiso, no es simplemente una emoción que tenemos por un tiempo, por un momento. Es un compromiso para hacer bien por otra persona, por medio de palabras, actitudes, acciones, hechos, que expresa que tenemos compromiso por el bien de alguien. Y recordamos que este compromiso está manifestado en los otros atributos. Cuando el apóstol Pablo explicó qué es el amor verdadero, él usó términos como paciencia y términos así. Y en 1 de Corintios capítulo 13, versículos 4 a 7, él habló de la benignidad y también él habló mucho de él como una persona orgullo no puede tener amor. Pues tenemos el llamado aquí, que es nuestra responsabilidad, que tenemos que, la voluntad de Dios aquí. La voluntad de Dios para nosotros es trabajar para tener amor y mostrar amor a las personas en la iglesia. Y también aplica a nuestros cónyuges. Aplica a nuestros cónyuges. Y pues recordamos que en Gálatas 6, versículos 1 a 2, aplica a, es una aplicación en la iglesia. Que Hugo, puedes leer Gálatas 6, dice el libro antes de Efesios. Amén. Pues aquí recordamos la importancia de servir otros, ayudarlos, perseverar los hermanos y ayudarlos espiritualmente. Pues no es suficiente, simplemente asistir a los servicios de la iglesia. Este no es obediencia al llamado que tenemos aquí. A tener fidelidad, asistir todos los servicios, asistir y no simplemente asistir estudio los domingos, pero todos los compañerismos y todos los estudios durante la semana y también evangelizar con la iglesia. Y cada tiempo que una puerta está abierta para la iglesia, estás allí. Este no es obediencia a que dice este versículo. Alguien puede asistir todos los servicios y no tener amor por los hermanos. ¿Entienden la diferencia? Es mucho más aquí el llamado a que Dios tiene. Dios quiere para ti tener amor por los hermanos. Necesitas sacrificar tu propio tiempo por los hermanos. Necesitas sacrificar tus propios recursos y dinero por otros hermanos. Necesitas sacrificar y tener, por medio de tener compasión por otros hermanos. Y pensar de su propia situación y cómo ellos sienten. Necesitas tener amor por los otros hermanos. No es suficiente y no es obediencia simplemente asistir a la iglesia y participar en servicios de adoración. No, no es suficiente. Necesitas tener amor por los hermanos. Ahora, ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo están los hermanos espiritualmente? ¿Sabes el estado de tus hermanos espiritualmente? ¿Sabes cómo los otros hermanos en este cuarto están espiritualmente? ¿Cómo fue su semana? ¿Qué es su lucha espiritual? ¿Cómo están con su leer la palabra y tener amor por Dios? ¿Sabes? Si no sabes, no tienes amor. Si tú no sabes y no estás tomando la iniciativa para preguntar y conocer y servir personas en ese cuarto, si tienes ignorancia, este es pecado. No, es manera de mostrar que no tienes amor por los hermanos. Y recuerden que Dios explicó en 1 de Juan, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios que no puedes ver si no amas a tu hermano? Pues es insuficiente simplemente asistir a una iglesia. No, el llamado es mucho más importante. Y recordamos cómo Cristo mostró amor en el último cena. Recuerden cómo los discípulos estaban preparados a comerlo en Juan capítulo 13. Y recuerden cómo, por medio de el Evangelio de Lucas, sabemos que en ese tiempo, antes de la última cena, los discípulos tuvieron conflicto, divisiones, argumentos. ¿Y por qué? ¿Qué era su argumento? ¿Qué era su conflicto? ¿Cómo? Sí. ¿Cuál era el mayor? Pensando de su propio ministerio. A comparar el ministerio de Andrés con Pedro. O Pedro con Felipe, sí, o otro discípulo. Y durante ese tiempo, Cristo tomó ropa de un esclavo. Y Cristo lavó la pie de los discípulos. ¿Estás haciendo lo mismo? No literalmente, pero ¿estás sirviendo los hermanos así? Y recuerden que Cristo explicó que Él nos dio un ejemplo del amor. ¿Cómo Cristo manifestó ese amor? ¿Por medio de su paciencia? ¿Por medio de sufrir? Porque ellos manifestaron orgullo. ¿Y Cristo manifestó mansedumbre en esa obra? ¿Cristo manifestó la humildad? ¿Y Cristo manifestó este fruto para ser un ejemplo? ¿Tienes amor por los hermanos? Y Pablo, vamos a regresar a Efesios 4. Pablo no terminó con el llamado de la vida cristiana aquí. Tenemos en versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la meta. Queremos cultivar esta unidad. Queremos cultivar esta unidad. Y creo que la Reina Valera es con la traducción usando solicitos en guardar. Creo que la Biblia de las Américas es un poco más claro. Dice esforzándoos por preservar la unidad. Y esta palabra de esforzar es más fiel a la palabra que tenemos aquí en el griego. Es para comunicar que es necesario trabajar. Es necesario perseverar. Hay una urgencia aquí en esa palabra. Es otra ilustración. Es necesario trabajar hasta el punto de sudar para la unidad en la iglesia. Somos hipócritas si no trabajamos por mantener la unidad en nuestras casas, en nuestra iglesia y en el cuerpo de iglesia en una manera universal con hermanos de otras iglesias. Somos hipócritas si no estamos trabajando por este propósito. ¿Sabes qué es el opuesto del versículo 3? Hacer nada. Simplemente asistir a la iglesia. Este es el opuesto. Sí, claro que sí, causar divisiones es un opuesto. Pero estamos causando, vamos a causar divisiones si no hacemos nuestra responsabilidad. Es como, otra vez, como usamos la expresión de bañarse. ¿Cómo alguien puede saber si tiene un mal olor? Si no tienen la práctica de bañarse. Es lo mismo con la unidad. Es necesario tener comunicación. Es necesario tener entendimiento de otros hermanos. Es necesario comunicarse y trabajar para servir y tener amor por otros. ¿Por qué? Si no, las divisiones van a empezar como hierbas, o como es, no es tener hierbas malas. No es necesario hacer una obra, es simplemente no hacer la obra de un granjero. ¿Entienden la ilustración? Es lo mismo con conflictos, es lo mismo porque somos pecadores. Pues recordamos el llamado que tenemos aquí, y en la próxima semana vamos a tener un sermón solamente sobre esta frase: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vinículo de la paz. Por ahora pensamos de la unidad del Espíritu, y recordamos en versículo 3 que la unidad de la iglesia es unidad que Dios produce, el Espíritu Santo produce. Y qué ánimo es pensar que no necesitamos producir esta unidad, necesitamos mantener esta unidad. Dios, por medio del Espíritu, produce esta unidad. Por medio de las verdades que tenemos en común, por medio de los mismos frutos y actitudes que Él está produciendo en otros hermanos. Y encontramos el mismo verdades en otros hermanos, el mismo amor por Cristo, el mismo amor por, vamos a ver versículos 4 a 6 de ver esta verdad, las cosas que tenemos en común. Pero a pensar de versículos 2 y 3, tenemos los mismos cambios en nuestras vidas, y pensamos qué ánimo es conocer otros hermanos que son de otros países, otros lugares, y podemos conocerlos y ver el mismo cambio en sus vidas. Y podemos usar a los hermanos que no están aquí como a conocer Lee o Jair, que están adorando a Dios en otros lugares, en otros países hoy. Y ellos tienen los frutos, los mismos cambios en sus vidas. Pero ellos, cuando éramos incrédulos, cuando éramos cristianos falsos, éramos diferentes que Lee y Jair. Vivimos en diferentes maneras, completamente. Pero cuando Dios nos salvó, ahora tenemos el mismo deseo. Ahora podemos ver el amor que Lee tiene para la iglesia. Por medio de la paciencia que nos mostró para nosotros, por medio del amor que nos mostró, ir por sacrificar su propio tiempo, dinero y vida para nosotros, y ustedes pueden testificar que Él es un ejemplo para nuestra iglesia en esta manera. Y también por el mansedumbre que Él expresó. Y no en una manera perfecta, pero sí como un cristiano que tiene madurez, como Dios quiere. Y cuando observamos los frutos de un cristiano verdadero en Él, pensamos, wow, tengo los mismos deseos. Tengo los mismos deseos, y viene por medio de la salvación que tenemos. Y esta unidad de deseo y amor produce la unidad. Y esta es una obra de Él, el Espíritu Santo. Y qué gozo es encontrar esta unidad que Dios produce, que solamente Dios puede producir, solamente Dios puede dar la humildad genuina, solamente Dios puede hacerlo por medio del Evangelio, solamente Dios puede dar el amor verdadero para los hermanos. Y recordamos la lista que tenemos de la vida cristiana en versículos 2 y 3 es bien similar a los frutos del Espíritu de Gálatas 5. Algunos de ustedes pueden citar ese texto por memoria. ¿Qué frutos están en los frutos del Espíritu? Amén, amén, amén. Y mira, mira, ¿qué tenemos en versículos 2 y 3? ¿Qué tenemos en el árbol de la unidad? ¿Qué tenemos? Frutos del Espíritu. Mira cómo el pastor Pablo está enseñando las mismas verdades que están aquí en Efesios 4. Son frutos de un cristiano verdadero. ¿Pero qué? ¿Por qué? Viene por la salvación del Espíritu Santo. Ahora, este es un resumen de los atributos de la vida cristiana. La vida que el Espíritu Santo produce y es para la meta tener la unidad. Pero ahora, en versículos 4 a 6, recordamos que hay otro aspecto de la unidad. Es la base de la unidad. La doctrina, las verdades del Evangelio, las verdades que son verdades afuera de nosotros. No es simplemente las actitudes que tenemos en nuestros propios corazones, pero hay verdades afuera de nosotros que tenemos en común. Que tenemos en común. Mira, podemos encontrar Padre Pedro de la Iglesia Católica aquí en la esquina. Y Padre Pedro puede entrar y decir, tengo mucha mansedumbre. Y si conocemos este tal y tal Padre, quizás él es amable y él es simpático. Y parece como él tiene mucha paciencia y tiene mucho una manera de hablar que es amable. Y parece como tiene amor y él está listo a trabajar por la unidad. Pero en verdad no tenemos la misma doctrina, no tenemos la base, no podemos tener comunión o unidad con Padre Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es necesario tener verdades, doctrina en comunión, tener la unidad cristiana. Mira la combinación de vida y doctrina. Y ahora empezamos con la base de la unidad en versículos 4 y 6. Y leímos versículos 4 y 6, que dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pues aquí recordamos siete puntos de doctrina. Siete puntos de doctrina. Observamos aquí que es necesario tener verdades. Es necesario tener verdades de la Biblia y del Evangelio. Doctrinas para tener la unidad. El mundo no puede tener unidad. El mundo no puede producir unidad. Hay siempre conflictos en cada parte del mundo. Si pensamos de el racismo que está en nuestro país. Hay en cada parte del país hay racismo. Si vamos a pensar de los gobiernos, hay conflictos de, sí, claro que sí, los políticos siempre tienen muchos conflictos. Hay conflictos adentro las varias partes de divisiones de, ¿cómo se dice? Parties, political parties.
Partidos políticos.
Partidos políticos. Hay divisiones adentro cada división. Cada persona está luchando por sus propios deseos. Si pensamos de cualquier trabajo, cualquier lugar en el mundo, El mundo no puede producir la unidad en la casa, ni el trabajo, ni el gobierno, ni en el campo. Pues, pero podemos, podemos. ¿Por qué? Porque es necesario tener una base, un fundamento que tenemos en común. Y es las verdades de la Biblia, la doctrina que tenemos aquí. Y las verdades están en este resumen, de los 7 puntos. Todos están centrados en la persona y la obra de Dios. La persona y la obra de Dios en su gracia, en su salvación. Vamos a ver. Observamos la Trinidad en versículos 4 a 6. Observamos la Trinidad en versículo 4, un Espíritu. En versículo 5, un Señor, Jesucristo. Y versículo 6, un Dios y Padre de todos, el Padre. Encontramos el Dios, el Espíritu, Dios, el Hijo, Dios, el Padre. La persona de Dios es la base de la unidad. Si tenemos un diferente Dios, un diferente entendimiento de quién es Dios, no tenemos unidad. ¿Por qué? Porque la persona no es un cristiano. La persona no es un cristiano que no cree en la Trinidad, que no cree en que, o si la persona no cree que Cristo no es Dios, o si la persona no cree que el Espíritu Santo no es Dios, la persona no es un cristiano. Pero no es simplemente tener los títulos y la Trinidad. Es necesario creer en un Dios bíblico, un Dios que es santo, un Dios que es justo, que juzga pecadores, pero también es amor y tiene paciencia y está listo a salvar pecadores por su gracia. Pues tenemos aquí Dios en su persona, y cuando examinamos la gran vista de los 7 puntos, aquí encontramos puntos de salvación también, o son símbolos para la salvación. Pues vamos a examinar rápidamente los puntos de doctrina que tenemos aquí, 7 puntos. Empezamos en versículo 4 con un cuerpo. Un cuerpo. Esta es una explicación que Dios produce por medio del Evangelio. Dios produce una iglesia universal, que está manifestando por iglesias locales. ¿Cómo podemos tener amor por la iglesia universal? Por tener amor en la iglesia, por los hermanos en la iglesia local. Manifestamos y aplicamos las verdades de este texto aquí, en la iglesia local. Y recordamos en Efesios capítulo 1, versículo 23, que Dios produjo este cuerpo. Y este cuerpo está manifestado en el cielo y en la tierra. Tenemos hermanos que murieron, están parte de la iglesia en el cielo, y también tenemos hermanos que todavía viven y son parte de las iglesias aquí. Y recordamos aquí que estudiamos en capítulo 2, versículos 16 a 18, que Dios produjo este cuerpo y y la unidad y la reconciliación que tenemos por medio del Evangelio. Él creó la iglesia. Tenemos muchas denominaciones en la iglesia verdadera: presbiterianos, bautistas, anglicanos, luteranos. Y sí, algunos de los pentecostales. Pero tenemos un verdadero cuerpo universal que sabe y que puede afirmar las verdades fundamentales y necesarias para ser un cristiano. Para ser un cristiano. Y recordamos nuestra unidad con los santos del Antiguo Testamento, no solamente en las varias denominaciones que existen, pero recordamos que tenemos unidad en el cuerpo del Señor con hermanos del pasado que vivieron en el Antiguo Testamento, vivieron en otros siglos, y encontramos por medio de libros, como el libro del Contentamiento Cristiano, encontramos un hermano en Jeremiah Burroughs, y encontramos que tenemos las mismas verdades en común, y mismo doctrina y mismo frutos de la vida cristiana. Pues este es un cuerpo. Y si recordamos que la repetición de un por uno, la repetición de en cada punto, el apóstol Pablo usó el número uno para comunicar que tenemos unidad y que no hay otro. Pues tenemos un cuerpo, una iglesia universal que está manifestado en iglesias locales, y tenemos esta doctrina en común. Una persona que piensa que es un cristiano pero no es parte de la iglesia no es un cristiano. Es una de las cosas fundamentales, es una de las verdades fundamentales. Quizás alguien puede ser un cristiano pero y no tener una iglesia, pero esa persona está buscando ahí una iglesia. Está buscando una iglesia. Es parte del ser cristiano. Es una de las doctrinas básicas. Dice un espíritu en versículo 4. Un espíritu. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Y recordamos que esta es otra verdad que está conectado en la obra que Dios hizo para nosotros ser morada del Espíritu. Como dice en versículo 22 de capítulo 2. Somos la iglesia para el propósito. Ser para morada de Dios en el Espíritu. Porque tenemos Dios, el Espíritu, adentro de nosotros. Y tenemos sus frutos que le estudiamos en versículos 2 y 3. Por medio de su regeneración, por medio de su nacimiento nuevo, por medio de su obra de santificarnos. Sí tuvimos convicción de nuestros pecados en versículos 2 y 3. Cuando estudiamos la explicación de la vida cristiana, es por medio de la gracia de Dios. Y decimos gloria al Espíritu Santo para darnos convicción de pecados y para darnos deseo y convicción y la capacidad cambiar nuestros pensamientos y cambiar nuestras vidas y arrepentirnos. Esta es evidencia del Espíritu Santo. Y adoramos el Espíritu Santo. Glorificamos en su obra y estudiamos nuestro Dios, el Espíritu Santo. Y alguien que no quiere recibir la doctrina del Espíritu Santo no es un cristiano. No tenemos unión con una persona que rechaza esa doctrina. Tercer punto, aquí, de la 7. Una esperanza de vuestra vocación. De nuestra vocación, o dice aquí, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es una verdad afuera de nosotros? La base de la unidad es que tenemos la misma esperanza. Tenemos la misma esperanza. ¿Y dónde encontramos esta esperanza? En el Evangelio. En el Evangelio. Y recordamos que en Efesios 1, capítulo 1, versículo 18, parte de la petición del apóstol Pablo era para nosotros entender la esperanza que dice, la esperanza a que Él os ha llamado. Es la misma verdad que encontramos aquí, misma doctrina. ¿Y qué era este llamado? La esperanza de ese llamado es el Evangelio. Es decir, en palabras cortas, breves, el Evangelio. Tenemos vida eterna. Tenemos un hogar en el cielo. Tenemos y recibimos este llamado eficaz por medio del llamado general. Y todos los cristianos verdaderos tienen este Evangelio y escuchan este llamado. Y tiene cambios de su vida por medio de este Evangelio. Y vivimos para el cielo. Tenemos el Evangelio en común. El Evangelio en común. Y cualquier persona que dice que es un cristiano y no tiene el Evangelio en común, no es un cristiano. Y no tenemos la unidad. Pero sí tenemos la unidad con personas que tienen el Evangelio verdadero. Tenemos no simplemente el mismo Evangelio, pero tenemos el mismo justificación, el mismo santificación, el mismo glorificación. Tenemos el mismo seguridad de salvación. Y recordamos que recibimos ese llamado, vocación, por medio del Espíritu Santo. Ahora en versículo 5, tenemos un Señor, tenemos el mismo Cristo, tenemos el mismo amor por Cristo, el mismo protección de Cristo, tenemos la misma sumisión de Cristo, tenemos la misma confianza en Cristo y la misma obediencia a Cristo, tenemos la misma adoración por Cristo y estamos centrados en Cristo. Pero mire cómo él, Pablo tomó la decisión de usar la palabra Señor para hablar de Cristo, y usó la palabra curias. Curias es la palabra en griego para el Señor. Y recordamos que en el Antiguo Testamento hay un en el tiempo de Cristo había una traducción del Antiguo Testamento. Originalmente el Antiguo Testamento había escrito en hebreo, pero en el tiempo de Cristo la mayoría de personas usaron griego para un idioma internacional, y el Nuevo Testamento había escrito en griego. En el tiempo de Cristo había una traducción, se llama Septuaginta. Y esta traducción era en el Antiguo Testamento, pero en griego. Cuando encontramos el nombre para Dios, Yahweh, por Jehová es una otra traducción, para representar Yahweh. Cuando encontramos ese nombre, ¿sabes que la palabra en griego que los traducciones de que los la traducción usó para comunicar el nombre de Dios, Yahweh? Curias. Tradució como curias, Señor en español. Pues el punto es, cuando tenemos el llamado aquí, que tenemos un Señor, regresamos a identificar la persona y la obra de Jesucristo. Él es Dios. Que Él es Dios, y no simplemente que Él es Dios, pero Él es nuestro Señor. Él es nuestra autoridad, y sometemos nuestras vidas a Él. Pues este es que tenemos en comunión. No simplemente que tenemos un Salvador, pero tenemos un Salvador que es Dios, y que es nuestro Señor, y sometemos nuestras vidas a Él. Ayer tuvimos una conversación afuera, en el parqueo, con un pastor que se llama Leonía. Y él está asistiendo a Vida Real, una iglesia neopentecostal que está cerca. Y tenemos muchos, conocemos muchas personas que asistieron a esa iglesia. Y tuvimos una conversación sobre el señorío de Jesucristo. Y él, este hombre, tenía la doctrina de la cristiano carnal, que hay varios niveles de la, ser un cristiano. Y alguien puede ser un cristiano, pero vivir en pecado. Este es contra la palabra que tenemos aquí, que Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Si Él es el Señor, somos los esclavos y necesitamos someter a su autoridad. Pues es otra doctrina fundamental. No tenemos comunión con cualquier persona que no acepta Cristo como Dios y no acepta la autoridad de Cristo en su propia vida. No simplemente como una idea, pero en su propia vida. Tenemos una fe. Este es, está comunicando una doctrina. Una doctrina. Tenemos una doctrina. No tenemos todos los detalles en acuerdo con todos los hermanos. Sí tenemos, ese es porque tenemos varias iglesias, varias denominaciones. Pero las cosas más básicas y más importantes, como este resumen, sí tenemos una comunión. Tenemos la misma doctrina con las cosas más importantes. Tenemos aquí en versículo 5 un bautismo, un símbolo para representar nuestra unión con Cristo. Tenemos, y cada iglesia verdadera tiene la práctica de bautizar. Y sí tenemos diferencias de los modos y cuándo queremos bautizar a una persona, pero todas las iglesias verdaderas tienen ese símbolo que es una representación de nuestra unión espiritual con Cristo. En la es un símbolo de la salvación. No es por la salvación. Y cualquier iglesia que piense que el bautismo es un medio para salvarnos o para darnos perdón, no es una iglesia verdadera. Es un falso entendimiento de que es el bautismo. Pero cada iglesia verdadera tiene un entendimiento básico de qué es el bautismo, qué es la doctrina, qué es la fe. En versículo 6, el último punto, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es otra verdad que tenemos en común en la iglesia, que tenemos el mismo Padre. Identificamos quién Él es en su persona y quién Él es en su obra de elección, de enviar a su Hijo. Y explica un poco de su obra aquí, cuando dice que, hablando de su obra en la iglesia, porque en el contexto, él está, el apóstol Pablo, en versículos 1 a 6, está hablando de la iglesia. Hablando, es en el contexto de la iglesia. Y también él es padre de sus hijos verdaderos, no de cristianos falsos. Pues entendemos por medio del término padre, y entendemos por medio del contexto de la iglesia, la unidad en la iglesia, él está usando la descripción de todos, sobre todos, y en todos, hablar de su relación con su iglesia, que el Padre es sobre todos, él es la autoridad sobre nosotros, no simplemente en una idea, una doctrina, pero él está aplicando su autoridad en cambios que él está haciendo en nuestras vidas, crecimiento espiritual. También él es, dice el texto, que y por todos. Esa es una explicación que él está usándonos para hacer su voluntad. Él está expresando misericordia a Guatemala por medio de nuestra iglesia. Y Dios, el Padre, tomó la decisión de mostrar misericordia en el colegio que estás trabajando, hermano Hugo. ¿Por qué? Para enviar un mensajero del Evangelio allá. Para enviar en Uber. En varias personas que están usando Uber. Sabemos que Dios está haciendo una obra para mostrar misericordia a Guatemala por medio de poner a David en un carro y ser un testigo de Cristo en este trabajo. Pues son ilustraciones como de la verdad que dice que el Padre y por todos. Él está haciendo gracias. Y últimamente dice en todos. En todos. Y ese es hablando de la verdad, que el Padre está adentro de los cristianos verdaderos y ayudándonos. Y recuerdan la verdad que de capítulo 2, versículo 22, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Pues recordamos las doctrinas fundamentales que encontramos aquí. ¿Y qué es el punto? ¿Qué es el punto? Tenemos aquí, estudiamos en versículos 2 a 6, la vida que produce la unidad y también la base, las doctrinas de la unidad. Hay mucho más que decir como de las cosas prácticas que necesitamos hacer en nuestra propia iglesia. Primero Dios, en la próxima semana vamos a tener otro sermón de un resumen de qué dice la Biblia sobre cómo practicamos, cómo podemos vivir en versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Ahora vamos a pensar otra vez de las aplicaciones de las cosas que pensamos, que estudiamos hoy. La vida, ese árbol de la unidad, y también las doctrinas de la unidad que estudiamos. Cuando pensamos de las dos divisiones, de los dos puntos, es necesario tener los dos. No podemos tener unidad simplemente con la misma doctrina, y no podemos tener unidad simplemente con las mismas actitudes y mismos corazón, el mismo corazón, mismos atributos de un cristiano. Es necesario tener los dos. Pues vamos a pensar de aplicaciones de los dos. La primera cosa que necesitamos hacer cuando pensamos de ese árbol y las actitudes y frutos de un cristiano verdadero es examinar nuestros corazones. Cuando pensamos de una vida que produce unidad, necesitamos examinar nuestros corazones y nuestras vidas. Examinar y humillarnos hasta el punto que buscamos la ayuda de Dios. Oramos por la ayuda de la iglesia, de la ayuda de nuestros cónyuges, ayuda de nuestros miembros de la familia, ayuda de la palabra para cambiar. Mira, si no tienes convicción de pecado cuando estás leyendo versículos 2 y 3, quizás no estás viviendo, no estás vivo. ¿Estás muerto? ¿Estás escuchándome hoy en día? Si no tienes convicción de pecado, en verdad no entiendes versículos 2 a 3. Cada persona aquí necesita tener convicción de pecado y pensar y examinar su vida, a pensar dónde está pecado en mi vida, de la descripción de la versículos 2 y 3. La verdad es, necesitamos llegar al punto cuando observamos conflictos que son un fruto de nuestro propio orgullo. Necesitamos decir que necesitamos regresar a ser pobres en espíritu, o ser pobres en espíritu por la primera vez. Ser pobres en espíritu, quizás por la primera vez, a decir: no tengo la capacidad de vivir en la vida cristiana. No tengo el corazón hacerlo. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. Ese, en verdad, es la humildad que produce la unidad y la vida cristiana. Es la fe verdadera. Sin la fe verdadera no podemos obedecer y necesitamos admitir nuestra incapacidad. Si eres un incrédulo aquí, esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Escuchar, sentir tu pecado y ver cómo necesitas un Salvador y poner su confianza en Él y solamente en Él. Ahora recordamos que necesitamos cultivar los atributos y examinar nuestras vidas y pensar cómo puedo cultivar amor. ¿Cómo puedo sacrificar mi propio dinero, tiempo y deseos para otros hermanos, para el bien, especialmente para el bien espiritual de otros hermanos? Pues estoy llamando a ustedes a examinar su propia vida. Y cambiar. Y aplicar la paciencia, mansedumbre, amor y humildad, que es digno de la salvación que recibimos. Otro punto es: ten ánimo. Recuerden cómo empezamos con los propósitos de Satanás y los propósitos que Satanás tiene para causar divisiones en la iglesia. Pero mire cómo nuestro Padre escribió, Dios escribió este libro. ¿Para cuál propósito? Para ayudarnos a tener la unidad aquí. Y su propósito, que es más grande y más poderoso, es para animarnos ahora a cultivar la unidad. Y no simplemente de una manera mística como en la iglesia universal. No, Él está llamando, Él está ayudando a la iglesia Torcha a crecer en la unidad ahora por medio de ese texto. y observamos no simplemente el llamado y las instrucciones aquí, observamos el propósito que Dios tiene aquí para nosotros. ¿Y qué ánimo es? Y últimamente pensamos de la doctrina. Doctrina. Aplicamos porque por medio de no tener una unión cristiana o no tener obra cristiana con personas que no son cristianos. No queremos no podemos tratar de hacer una obra cristiana con personas que no entienden el Evangelio. Este es desobediencia, es orgullo y es contra la palabra de Dios que tenemos aquí. Necesitamos tener las doctrinas básicas en común para hacer una obra espiritual, tener unión. Necesitamos tener discernimiento de qué es un cristiano y no es. Necesitamos usar la Biblia y no nuestras propias opiniones. En otro lado, no podemos tener orgullo y decir que todos los armenianos o todos los pentecostales no son cristianos. Necesitamos tener la humildad, admitir que algunos sí son cristianos, que entienden las cosas del Evangelio y la persona y obra de Dios, sí, las cosas fundamentales, que la Biblia dice son fundamentales, como la Trinidad. Pues esa es nuestra aplicación, hermanos. Aplicar la doctrina, aplicar la vida. Vamos a orar y celebrar la cena del Señor.
Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web, iglesiaantorcha.org.